antes de la segunda venida de Cristo, quiero mostrar lo fría, impía y pecaminosa que la humanidad en la tierra se volverá. Ahora, antes de que profundicemos, que esto sea una advertencia para ti, ora para nunca convertirte en este tipo de persona. El primer grupo de personas que quiero destacar es el que se encuentra en Apocalipsis 9. Para entender lo perversas que son estas personas, primero necesitas comprender lo que sucedió en Apocalipsis capítulos 8 y 9. Para contextualizar, el mundo pasa por 7 trompetas de juicio que ocurren durante el período de tribulación, después del rapto de la iglesia. Aquí tienes un breve resumen de cada juicio, y te sorprenderá saber cómo las personas reaccionan después de pasar por todo esto. En la primera trompeta, según la Biblia, granizo y fuego mezclados con sangre son arrojados sobre la tierra, causando la destrucción de la vegetación y los árboles. Un tercio de los árboles del mundo es quemado en esta plaga, y toda la hierba es consumida. En la segunda trompeta, una gran montaña ardiente es lanzada al mar, resultando en la muerte de un tercio de las criaturas marinas y la destrucción de barcos. Un tercio del mar se convierte en sangre, un tercio de los barcos se hunde y un tercio de la vida marina muere. La tercera trompeta verá una gran estrella caer del cielo y envenenar un tercio de los ríos y manantiales, causando la muerte de muchos. Esta estrella se llama ajenjo. En la cuarta trompeta, un tercio del sol, de la luna y de las estrellas será golpeado, resultando en un tercio del día y la noche oscurecidos. Las quinta, sexta y séptima trompetas son referidas como los tres ayes. En la quinta trompeta, algo verdaderamente aterrador es desatado. Según la Biblia, un pozo sin fondo se abre, liberando langostas demoníacas que atormentan a las personas que no tienen el sello de Dios en sus frentes. La sexta trompeta traerá la introducción de 4 mercenarios diabólicos. 4 ángeles son liberados para matar a un tercio de la humanidad, con un ejército de 200 millones de jinetes, resultando en gran devastación y muerte. Ahora, la séptima y última trompeta anuncia la venida del reino de Dios y el juicio de las naciones. La Biblia, en Apocalipsis 11, 19, dice: «Entonces fue abierto el templo de Dios que está en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo, y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y una gran tormenta de granizo». Ahora, después de todo esto, después de todos estos eventos sobrenaturales y devastadores, pensarías que las personas se arrodillarían y clamarían a Dios por misericordia, pero no es eso lo que sucede. Apocalipsis 9, 20 a 21 dice: «El resto de la humanidad que no murió por estas plagas, aún no se arrepintió de las obras de sus manos. No dejaron de adorar a los demonios y a los ídolos de oro, plata, bronce, piedra y madera, ídolos que no pueden ver, oír o andar. Y no se arrepintieron de sus asesinatos, de sus hechicerías, de su inmoralidad sexual, ni de sus robos. ¿Qué tan insensible debes ser? ¿Qué tan frío y pecaminoso debes ser para negarte a arrepentirte, incluso después de una serie de juicios extraordinarios de Dios? Esta es la triste realidad de los últimos días. Las personas se apartarán y rechazarán la fe, prefiriendo escuchar doctrinas de demonios en lugar de la verdad del Evangelio. Las personas endurecerán sus corazones. Algunos comenzarán en Cristo, pero se apartarán más tarde en la vida, mientras que otros comenzarán en el mundo, pero vendrán a Cristo más tarde en la vida. Y esto no es nuevo. Desde el principio, cuando Jesús tenía 12 discípulos, todos vieron los milagros, vieron personas siendo sanadas y los actos increíbles de Dios. Pero Judas se apartó. La Biblia realmente dice que el diablo entró en su corazón. El período conocido como la Gran Tribulación no comenzará con un aviso en letras grandes en los periódicos o con un anuncio dramático en la televisión. Por el contrario, su inicio será sutil, casi imperceptible para la mayoría de las personas. Imagina despertar una mañana aparentemente normal, solo para descubrir a lo largo del día que el mundo tal como lo conocías comenzó a cambiar de maneras sorprendentes y perturbadoras. Las primeras señales serán fácilmente confundidas con los problemas habituales que enfrentamos: inestabilidad económica, conflictos políticos, desastres naturales. Sin embargo, la escala y la frecuencia de estos eventos comenzarán a aumentar de manera alarmante. Noticias de terremotos en varias partes del mundo llegarán casi diariamente. Huracanes y tormentas de intensidad sin precedentes azotarán costas enteras. Sequías prolongadas en algunas regiones contrastarán con inundaciones catastróficas en otras. Antes de continuar, comenta aquí en los comentarios: seré fiel a Jesús hasta el fin. Ahora, volviendo al tema del video. En el escenario político, veremos el surgimiento de una figura carismática y poderosa, prometiendo paz y unidad en un mundo cada vez más caótico. Esta persona, a la que la Biblia llama el Anticristo, inicialmente parecerá ser la respuesta a todos los problemas del mundo. Su ascenso al poder será meteórico, uniendo naciones y religiones de maneras que antes parecían imposibles. Mientras tanto, en la vida diaria de las personas comunes, la vida se volverá progresivamente más difícil. La escasez de alimentos, antes un problema limitado a algunas regiones del mundo, se extenderá globalmente. Filas en supermercados se volverán comunes, incluso en países desarrollados. La inflación se disparará, haciendo que los artículos básicos sean inaccesibles para muchos. La tecnología, que muchos esperaban que resolviera los problemas de la humanidad, se convertirá en una herramienta de control cada vez más intrusiva. Sistemas de vigilancia omnipresentes monitorearán cada movimiento de los ciudadanos, todo en nombre de la seguridad y la eficiencia. Las iglesias y comunidades religiosas enfrentarán crecientes presiones para conformarse a las nuevas normas sociales y políticas. Aquellas que se nieguen a adaptarse se encontrarán marginadas y, eventualmente, perseguidas. A medida que estos eventos se desarrollen, muchas personas sentirán una sensación creciente de inquietud, como si el mundo estuviera al borde de algo monumental. Para los creyentes atentos a las señales de los tiempos, quedará cada vez más claro que los eventos profetizados en las Escrituras se están desarrollando ante sus ojos. Este será un tiempo de decisiones cruciales. Cada persona tendrá que decidir dónde colocará su confianza: en las promesas de seguridad y prosperidad ofrecidas por los líderes mundiales, o en la palabra eterna de Dios. Las decisiones tomadas en este período inicial tendrán consecuencias eternas. En medio del creciente caos de los primeros días de la tribulación, una figura surgirá en el escenario mundial, prometiendo soluciones a los problemas aparentemente insolubles de la humanidad. Este hombre, que la Biblia identifica como el Anticristo, no aparecerá inicialmente como un tirano evidente, sino como un líder carismático y convincente, ofreciendo esperanza a un mundo desesperado. Imagina ver un discurso televisado de este líder. Su elocuencia es hipnotizante, su visión para el futuro, inspiradora. Habla de paz entre las naciones, de acabar con el hambre mundial, de curar el planeta de las heridas ambientales. Sus propuestas para la reforma económica parecen brillantes, prometiendo prosperidad para todos. Incluso las tensiones religiosas, afirma, pueden resolverse a través de una nueva comprensión de la espiritualidad que trasciende las divisiones tradicionales. Lo más impresionante es la capacidad de este hombre para unir a grupos anteriormente en conflicto. Judíos y musulmanes lo aclaman. Líderes de Oriente y Occidente lo ven como un mediador confiable. Incluso figuras religiosas prominentes hablan de él como alguien dotado de sabiduría divina. Sus primeros actos en el poder parecen confirmar sus promesas. Tratados de paz son firmados. Programas de ayuda a gran escala son lanzados. Avances tecnológicos bajo su liderazgo parecen ofrecer soluciones a problemas antiguos, como la escasez de energía y el cambio climático. Sin embargo, para los observadores atentos, comienzan a aparecer señales preocupantes. La paz que él trae viene con un precio: una centralización sin precedentes del poder global. Las soluciones económicas requieren la implementación de un nuevo sistema financiero mundial, donde cada transacción puede ser monitoreada y controlada. la armonía religiosa que promueve diluye las verdades fundamentales de cada fe en un sincretismo vago y sin sustancia. A medida que su poder crece, el verdadero carácter del anticristo comienza a revelarse. Críticos de sus políticas desaparecen misteriosamente. Naciones que resisten su liderazgo enfrentan sanciones severas o intervenciones militares pacificadoras. Los medios de comunicación, ahora en gran medida bajo su control, pintan una imagen cada vez más divina de este líder. El punto de inflexión viene con un evento impactante, un aparente atentado contra la vida del anticristo que resulta en su muerte y subsecuente resurrección. Este evento, posiblemente escenificado, pero convincente para el mundo, solidifica su posición como una figura mesiánica. Millones lo adoran abiertamente, viendo en él la culminación de sus esperanzas religiosas. Para los cristianos y otros que ven a través del engaño, la situación se vuelve rápidamente peligrosa. El anticristo, ahora adorado por muchos como divino, no tolera la disidencia. Aquellos que se niegan a adorarlo son etiquetados como enemigos del progreso y de la paz mundial. La persecución, inicialmente sutil, se vuelve abierta y brutal. El régimen del anticristo implementa un sistema de control sin precedentes. La famosa marca de la bestia es introducida, posiblemente en la forma de un implante tecnológico avanzado, necesario para participar en la nueva economía global. Rechazar esta marca significa exclusión económica y social completa. Mientras el mundo celebra esta nueva era de paz y seguridad, los verdaderos seguidores de Cristo reconocen que están presenciando el cumplimiento de las profecías bíblicas. Se preparan para tiempos de intensa persecución, sabiendo que su fidelidad a Dios será probada como nunca antes. El ascenso del anticristo sirve como un recordatorio solemne de la naturaleza engañosa del mal. Él personifica la advertencia de Pablo en 2 Corintios 11, 14, de que el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Su llegada al poder demuestra cómo el deseo de la humanidad por soluciones rápidas y liderazgo fuerte puede llevarla a abrazar incluso al más peligroso de los engañadores. Para los creyentes que vivan antes de estos eventos, la lección es clara. Debemos cultivar un discernimiento profundo, arraigado en la palabra de Dios, para no ser engañados por falsas promesas de paz y prosperidad. La verdadera seguridad y esperanza solo pueden encontrarse en Cristo, no en líderes humanos, sin importar cuán convincentes parezcan ser. En el apogeo de su popularidad y poder, el anticristo realizará una hazaña diplomática que muchos considerarán imposible. Negociará un tratado de paz integral en el Medio Oriente, con un enfoque particular en Israel. Este acuerdo, que la Biblia describe como un pacto de 7 años, será visto como la solución definitiva a uno de los conflictos más antiguos e intratables del mundo. Imagina la escena. Líderes de naciones que han estado en conflicto durante mucho tiempo se reúnen en una ceremonia televisada a nivel mundial. El anticristo, radiante de carisma y confianza, medía las negociaciones finales. Con un florecimiento de plumas, se firman documentos, se estrechan manos, y el mundo aplaude lo que parece ser el inicio de una nueva era de paz en el Medio Oriente. Los términos del acuerdo serán sorprendentemente amplios. Se resolverán fronteras disputadas durante mucho tiempo. Jerusalén, durante tanto tiempo un punto de discordia, recibirá un estatus especial, posiblemente como una ciudad internacional. Más significativamente, el acuerdo permitirá la reconstrucción del Templo Judío en Jerusalén, un desarrollo que electrizará al mundo religioso. Para muchos judíos, este acuerdo parecerá el cumplimiento de antiguas profecías y la realización de sueños milenarios. La perspectiva de reconstruir el templo, de retomar los sacrificios y rituales antiguos, será vista como el preludio de la era mesiánica que han esperado durante tanto tiempo. Los palestinos y otras naciones árabes también celebrarán el acuerdo, viéndolo como el reconocimiento de sus reivindicaciones históricas y la promesa de prosperidad económica. El anticristo prometerá inversiones masivas en la región, hablando de transformar el desierto en un jardín de abundancia. El mundo observará maravillado mientras antiguos enemigos colaboran en la implementación del tratado. Se iniciarán proyectos de infraestructura conjuntos. Fronteras, antes fuertemente custodiadas, se abrirán para el comercio y el turismo. Los medios de comunicación globales estarán llenos de historias de reconciliación y cooperación. Sin embargo, para los observadores atentos, especialmente aquellos familiarizados con las profecías bíblicas, este pacto será reconocido como el detonante que inicia oficialmente el período de 7 años de la Gran Tribulación. Comprenderán que, lejos de ser una era de paz verdadera, este es solo el preludio para los eventos más cataclísmicos de la historia humana. A medida que el pacto se implementa, comenzarán a ocurrir cambios sutiles pero significativos. El anticristo, como garante del acuerdo, ganará una influencia sin precedentes en la región. Fuerzas de paz internacionales, bajo su mando, serán posicionadas en puntos estratégicos. Gradualmente, la soberanía de las naciones individuales comenzará a erosionarse en favor de una estructura de gobierno más centralizada. Para los cristianos y otros que no han sido engañados, este será un tiempo de preparación intensa. Sabrán, basados en las profecías de Daniel y en las palabras de Jesús, que este pacto marca el inicio de un período de 7 años que culminará en el regreso de Cristo. Comprenderán que, aunque los primeros 3 años y medio puedan parecer relativamente pacíficos, la segunda mitad de este período estará marcada por una tribulación sin precedentes. La implementación del pacto también acelerará los preparativos para la reconstrucción del templo en Jerusalén. Este proyecto, largamente soñado por grupos religiosos judíos, avanzará rápidamente con el apoyo del anticristo. La perspectiva de ver el templo reconstruido creará una atmósfera de intensa expectación mesiánica entre muchos judíos. Sin embargo, los verdaderos seguidores de Cristo reconocerán en estos eventos las señales de los tiempos profetizadas en las Escrituras. Sabrán que, aunque el mundo celebre esta paz, es sólo una paz ilusoria. Como Pablo advirtió en 1 Tesalonicenses 5:3, cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá la destrucción repentina sobre ellos. Con el pacto de 7 años establecido y el mundo celebrando una nueva era de paz, los eventos descritos en el libro de Apocalipsis comenzarán a desarrollarse en rápida sucesión. Los primeros 4 sellos, frecuentemente referidos como los 4 jinetes del Apocalipsis, traerán una serie de juicios que sacudirán el mundo hasta sus cimientos. El primer sello revela a un jinete en un caballo blanco, tradicionalmente interpretado como representando al anticristo en su fase inicial de conquista. En esta etapa, su ascenso continuará a través de medios aparentemente pacíficos. Su influencia se extenderá globalmente, con naciones cediendo voluntariamente soberanía a cambio de sus promesas de paz y prosperidad. Imagina encender la televisión y ver noticias de país tras país firmando tratados de unión con el nuevo gobierno mundial. Líderes de todas las naciones elogian la visión del anticristo para un futuro unificado. La resistencia a este nuevo orden mundial es mínima, ya que la mayoría ve esto como el camino hacia la paz duradera que la humanidad siempre ha deseado. El segundo sello trae un jinete en un caballo rojo, simbolizando guerra y derramamiento de sangre. A pesar de las promesas de paz, comenzarán a estallar conflictos en varias partes del mundo. Estas no serán guerras convencionales entre naciones, sino conflictos internos, guerras civiles y levantamientos que desafiarán la autoridad del nuevo gobierno mundial. Ciudades que antes eran pacíficas se convertirán en campos de batalla de la noche a la mañana. Vecinos se volverán unos contra otros. Familias serán divididas por líneas ideológicas. La violencia en las calles se volverá común, con grupos rivales luchando por el control de recursos cada vez más escasos. El tercer sello revela un jinete en un caballo negro, representando hambre y escasez económica. La economía global, ya frágil por años de inestabilidad, entrará en colapso total. la inflación alcanzará niveles astronómicos, haciendo que las monedas sean prácticamente sin valor. Imagina despertar una mañana y descubrir que tus ahorros de toda la vida apenas compran una comida. Los supermercados serán saqueados, las granjas serán invadidas por multitudes hambrientas. El sistema de racionamiento implementado por el gobierno mundial será corrupto e inadecuado, llevando a aún más descontento y conflicto. El cuarto sello trae un jinete en un caballo amarillo, simbolizando muerte a gran escala. Pandemias devastadoras barrerán el globo, sobrecargando sistemas de salud ya colapsados. Desastres naturales de magnitud sin precedentes, terremotos, tsunamis, erupciones volcánicas, causarán destrucción a escala global. Las calles de las ciudades estarán desiertas, no por confinamientos, sino por el miedo a la muerte que parece acechar en cada esquina. Los cuerpos serán apilados en las calles, ya que los servicios de remoción no podrán seguir el ritmo del número de muertos. El aire será pesado con el olor a descomposición y el humo de piras funerarias improvisadas. En medio de este caos, el anticristo y su gobierno mundial ofrecerán soluciones que parecerán milagrosas. Se introducirán nuevas tecnologías para combatir enfermedades y aumentar la producción de alimentos. Programas de reconstrucción a gran escala proporcionarán empleos y esperanza para millones. Sin embargo, cada solución vendrá con un precio: mayor control y vigilancia sobre la población. A medida que los eventos cataclísmicos de los primeros sellos de Apocalipsis se desarrollan, comenzará a manifestarse un fenómeno alarmante a escala global: la gran apostasía. Esto no será solo un alejamiento gradual de la fe, sino un abandono masivo de los principios cristianos por parte de muchos que antes se identificaban como seguidores de Cristo. Imagina iglesias que antes estaban llenas ahora con bancos vacíos, sus miembros habiendo abandonado la fe en busca de la seguridad y el confort ofrecidos por el régimen del anticristo. Pastores y líderes religiosos, antes respetados por su firmeza en la fe, ahora predicando un mensaje diluido que se alinea con el nuevo orden mundial. Familias cristianas divididas, con padres desesperados viendo a sus hijos rechazar todo lo que les fue enseñado sobre Dios. Esta apostasía tendrá varias causas. Para muchos, será el resultado del miedo y la desesperación ante las catástrofes que están azotando el mundo. Confrontados con el hambre, las enfermedades y la violencia en una escala sin precedentes, muchos abandonarán su fe, cuestionando cómo un Dios amoroso podría permitir tal sufrimiento. Otros serán seducidos por las promesas de seguridad y prosperidad ofrecidas por el anticristo. La perspectiva de paz, abundancia y unidad global parecerá más atractiva que las aparentes restricciones de la fe cristiana. Muchos racionalizarán su decisión, convenciéndose de que solo están adaptándose a una nueva realidad espiritual. La presión social y política para conformarse al nuevo sistema mundial será intensa. Aquellos que se aferren a creencias cristianas exclusivistas serán etiquetados como intolerantes, retrógrados e incluso peligrosos para la sociedad. Empleos, beneficios sociales e incluso relaciones familiares estarán en riesgo para aquellos que se nieguen a abandonar su fe. Una nueva espiritualidad global, promovida por el anticristo y su falso profeta, ganará prominencia. Esta religión sincrética prometerá incorporar lo mejor de todas las tradiciones de fe, mientras rechaza cualquier noción de verdad absoluta o exclusividad salvífica. Muchos cristianos nominales abrazarán esta nueva fe, viéndola como una evolución natural de sus creencias anteriores. Líderes religiosos prominentes desempeñarán un papel crucial en esta apostasía. Figuras respetadas en el mundo cristiano harán declaraciones públicas apoyando el nuevo sistema mundial y su espiritualidad inclusiva. Sus palabras serán usadas para convencer a millones de que este cambio no solo es aceptable, sino deseable a los ojos de Dios. La tecnología será una herramienta poderosa en este movimiento de apostasía. Redes sociales, realidad virtual e inteligencia artificial serán utilizadas para crear experiencias espirituales convincentes que parecen validar el nuevo orden mundial. Iglesias virtuales ofrecerán una forma de espiritualidad sin compromiso, atrayendo a aquellos que buscan consuelo sin convicción. En medio del caos económico y social, desencadenado por los eventos de la Gran Tribulación, el Anticristo y su gobierno mundial introducirán un sistema revolucionario de control económico y social, la infame marca de la bestia, descrita en Apocalipsis 13. Este sistema será presentado al mundo como la solución definitiva a los problemas económicos globales. Imagina conferencias de prensa grandiosas, donde líderes mundiales y expertos en tecnología anuncian una nueva era de seguridad financiera y eficiencia económica. Prometerán el fin de la pobreza, el fraude y la desigualdad económica, todo a través de una simple marca o implante. La tecnología detrás de la marca será verdaderamente impresionante. Podría ser un implante subcutáneo de última generación, un tatuaje electrónico casi invisible, o tal vez algo aún más avanzado que combine nanotecnología con inteligencia artificial. Cualquiera que sea su forma, esta marca funcionará como una identificación universal, cartera digital e historial médico, todo en uno. El lanzamiento del sistema será acompañado por una campaña de marketing masiva. Celebridades e influenciadores mostrarán orgullosamente sus marcas, hablando sobre cómo simplificó sus vidas. Programas de TV y documentales destacarán historias conmovedoras de personas cuyas vidas fueron transformadas por el nuevo sistema. Exhabitantes de la calle, ahora con acceso a vivienda y empleo. Pequeños empresarios prosperando gracias a la eficiencia del nuevo mercado global. Inicialmente, recibir la marca será presentado como una elección. Sin embargo, rápidamente quedará claro que aquellos sin la marca enfrentarán crecientes dificultades. Se les negarán empleos, se cerrarán cuentas bancarias, se restringirá el acceso a servicios públicos. La presión social para conformarse será intensa, con aquellos que rechacen la marca siendo etiquetados como egoístas, retrógrados o incluso peligrosos para la sociedad. El aspecto más siniestro de la marca, sin embargo, será su componente espiritual. Recibirla no será solo una transacción económica, sino un acto de lealtad al anticristo y su sistema. La Biblia deja claro que aceptar la marca es una elección irreversible, un rechazo final de Dios en favor del sistema de la bestia. Para los verdaderos seguidores de Cristo, este será un tiempo de prueba suprema. Rechazar la marca significará enfrentar privaciones severas, exclusión social y, eventualmente, persecución abierta. Las familias serán divididas, con padres teniendo que tomar decisiones imposibles entre proveer para sus hijos o permanecer fieles a Dios. Comunidades cristianas clandestinas desarrollarán redes de apoyo mutuo, compartiendo recursos y cuidándose unos a otros. Surgirán sistemas económicos alternativos entre los creyentes, trueques, mercados negros, comunidades agrícolas autosuficientes. Sin embargo, la supervivencia será una lucha constante. A medida que el sistema de la marca se consolida, el mundo se dividirá claramente en dos campos: aquellos que adoran a la bestia y aquellos que permanecen fieles a Dios. No habrá punto medio, ningún lugar para quedarse en la valla. Cada persona tendrá que tomar una decisión definitiva. En medio de la oscuridad espiritual y moral que envolverá al mundo durante la Gran Tribulación, Dios levantará a dos figuras extraordinarias, conocidas como los dos testigos. Descritas en Apocalipsis 11, estos personajes serán un faro de luz y verdad en un mundo dominado por el engaño. Imagina la escena. En una mañana aparentemente común, dos hombres aparecen en las calles de Jerusalén. Vestidos con ropas simples de saco, comienzan a profetizar. Sus palabras son poderosas, denunciando el mal y llamando a las personas al arrepentimiento. Rápidamente, se reúnen multitudes para escucharlos, algunas maravilladas, otras enfurecidas. La identidad exacta de estos dos testigos es objeto de mucho debate entre los estudiosos de la Biblia. Algunos creen que serán Enoc y Elías, los únicos dos hombres en la historia bíblica que no experimentaron la muerte. Otros sugieren que podrían ser Moisés y Elías, basándose en su aparición con Jesús en la Transfiguración. Independientemente de sus identidades específicas, su ministerio será inconfundible e impactante. Por 1260 días, aproximadamente 3 años y medio, estos testigos profetizarán. Su ministerio estará marcado por señales y prodigios impresionantes. La Biblia dice que tendrán poder para cerrar los cielos para que no llueva, transformar aguas en sangre y herir la tierra con todo tipo de plaga. Estos milagros servirán como una validación divina de su mensaje, así como un juicio sobre un mundo que ha rechazado a Dios. La reacción del mundo a estos testigos será mixta e intensa. Muchos serán atraídos por su mensaje, reconociendo en él la verdad que han estado buscando. Ocurrirán conversiones en gran número, a medida que personas de todas las naciones escuchen y respondan al llamado al arrepentimiento. Para los creyentes que estén pasando por la tribulación, los dos testigos serán una fuente de aliento y renovación espiritual. Por otro lado, el gobierno mundial del anticristo verá a estos testigos como una amenaza directa a su autoridad. Los intentos de silenciarlos o dañarlos fallarán espectacularmente. La Biblia dice que si alguien intenta dañar a los testigos, fuego saldrá de sus bocas y destruirá a sus enemigos. Esta protección sobrenatural frustrará todos los esfuerzos para detenerlos. Los medios de comunicación global se obsesionarán con estas figuras enigmáticas. Imagina transmisiones 24 horas al día, analizando cada palabra y acción de los testigos. Expertos debatirán sobre su identidad y origen. Proliferarán teorías de conspiración. Algunos los llamarán santos, otros terroristas. Su mensaje de arrepentimiento y juicio divino será un contraste estridente con la narrativa de paz y unidad promovida por el anticristo. A medida que su ministerio continúa, la tensión en el mundo aumentará. La economía global, ya frágil, sufrirá aún más con las plagas y juicios que acompañan sus profecías. El anticristo y sus seguidores se volverán cada vez más desesperados por silenciar estas voces de oposición. Finalmente, después de 1260 días, Dios permitirá que los dos testigos sean asesinados. Su asesinato será un espectáculo público, transmitido a nivel mundial. La Biblia dice que sus cuerpos quedarán expuestos en las calles de Jerusalén durante 3 días y medio, con el mundo celebrando su muerte. Las personas intercambiarán regalos, como si fuera un día festivo, aliviadas al creer que la fuente de sus problemas ha sido finalmente removida. Pero entonces, para el choque y terror del mundo, después de 3 días y medio, los dos testigos resucitarán. Imagina el pánico y la confusión cuando, ante las cámaras del mundo, estos hombres que todos vieron morir súbitamente se levantan. Una voz del cielo los llamará, y ascenderán a los cielos en una nube, a la vista de sus enemigos. Este evento milagroso será seguido por un gran terremoto en Jerusalén, destruyendo parte de la ciudad y matando a miles. Muchos, al presenciar estos eventos extraordinarios, darán gloria a Dios, reconociendo finalmente la verdad del mensaje de los testigos. A medida que el reinado del anticristo se consolida durante la gran tribulación, ocurrirá un nuevo y siniestro desarrollo, la creación y adoración de una imagen de la bestia, como se describe en Apocalipsis 13. Este evento marcará una escalada dramática en la blasfemia contra Dios y en la opresión de aquellos que permanecen fieles a Él. Imagina la escena. En una ceremonia transmitida a nivel mundial, el anticristo y su falso profeta revelan una estatua colosal. Esta no es una simple representación estática, sino una maravilla tecnológica que parece tener vida propia. La imagen puede hablar, moverse e interactuar con sus adoradores de maneras que parecen milagrosas. La tecnología detrás de esta imagen será verdaderamente impresionante, combinando inteligencia artificial avanzada, hologramas de última generación y tal vez incluso formas de vida sintética. Para muchos, parecerá que la propia ciencia ha creado un Dios. la imagen será capaz de responder preguntas, hacer predicciones e incluso realizar milagros que dejarán maravilladas a las masas. El lanzamiento de la imagen será acompañado por una campaña de propaganda masiva. Líderes mundiales, celebridades e influenciadores harán declaraciones públicas de lealtad a la imagen. Programas de TV y documentales explorarán los milagros y la sabiduría que emana de esta nueva deidad tecnológica. Las redes sociales estarán inundadas de hashtags promoviendo la adoración a la imagen. Inicialmente, la adoración a la imagen será presentada como opcional, una elección personal de espiritualidad. Sin embargo, rápidamente quedará claro que hay severas consecuencias para aquellos que se niegan a participar. La Biblia dice que la imagen tendrá poder para hacer que sean muertos todos los que no la adoren. Se establecerán centros de adoración en todas las principales ciudades del mundo, donde las personas podrán interactuar directamente con versiones locales de la imagen. Imagina enormes filas de personas esperando para tener su oportunidad de hacer una petición o recibir una bendición de la imagen. La experiencia será diseñada para ser emocionalmente poderosa y adictiva, llevando a muchos a regresar repetidamente. La adoración a la imagen no será solo un acto religioso, sino que se convertirá en una parte integral de la vida cotidiana. Las escuelas comenzarán el día con un juramento de lealtad a la imagen. Los lugares de trabajo tendrán santuarios dedicados donde los empleados serán alentados a buscar orientación para sus tareas. Incluso las transacciones comerciales pueden requerir alguna forma de reconocimiento o reverencia a la imagen. Mientras el mundo se hunde cada vez más en la adoración al anticristo y su imagen, Dios responderá con una serie de juicios devastadores conocidos como las plagas de las copas, descritas en Apocalipsis 16. Estas plagas representarán la ira divina derramada sin mezcla sobre un mundo que ha rechazado obstinadamente su amor y misericordia. La primera copa traerá úlceras malignas y dolorosas sobre aquellos que tienen la marca de la bestia y adoran su imagen. Imagina el pánico que se extenderá cuando millones de personas despierten cubiertas de llagas dolorosas y purulentas. Los hospitales estarán sobrecargados y la economía global, ya frágil, sufrirá otro golpe devastador a medida que las personas queden incapacitadas para trabajar. La segunda y la tercera copas transformarán los mares, ríos y manantiales de agua en sangre. Esto no será un cambio simbólico o una mera coloración roja de las aguas. La Biblia describe las aguas volviéndose como sangre de un muerto. Imagina el horror de abrir el grifo y ver salir sangre coagulada. Los océanos se convertirán en un cementerio fétido, con toda la vida marina muriendo. La escasez de agua potable llevará a conflictos globales y migraciones masivas. La cuarta copa aumentará la intensidad del sol, causando quemaduras severas en las personas. Las temperaturas globales se dispararán, llevando a sequías catastróficas, incendios incontrolables y el colapso de ecosistemas enteros. Las ciudades se convertirán en hornos de concreto inhabitables. Millones buscarán refugio subterráneo o en regiones polares, llevando a conflictos por recursos escasos. La quinta copa traerá tinieblas sobre el reino de la bestia. Esto no será solo la ausencia de luz, sino una oscuridad palpable y opresiva. Imagina un mundo donde el sol simplemente no sale durante días seguidos. El pánico se extenderá, causando disturbios y saqueos masivos. La oscuridad física será un reflejo de la oscuridad espiritual que envuelve a los seguidores del anticristo. La sexta copa secará el río Éufrates, preparando el camino para los reyes del Oriente. Este evento geopolítico dramático coincidirá con una explosión de actividad demoníaca, reuniendo a los ejércitos del mundo para la batalla final de Armagedón. Imagina una movilización militar global sin precedentes, con tecnologías de guerra futurísticas siendo reunidas para un conflicto final. La séptima y última copa traerá el mayor terremoto de la historia, acompañado por granizo inmenso. Ciudades enteras serán niveladas. La topografía del planeta será alterada dramáticamente. Las islas desaparecerán y las montañas serán allanadas. La destrucción será tan completa que marcará el fin de la civilización humana tal como la conocemos. Estas plagas serán diferentes a cualquier cosa que el mundo haya experimentado. No habrá explicaciones naturales plausibles. Será imposible negar que son actos de juicio divino. Sin embargo, la Biblia dice que, incluso ante estos horrores, muchos aún se negarán a arrepentirse, llegando al punto de maldecir a Dios. Para los pocos creyentes que aún estarán en la tierra en este punto, estas plagas serán un tiempo de prueba intensa, pero también de vindicación de su fe. Verán el cumplimiento literal de las profecías que han sostenido su esperanza durante los años de persecución. En el apogeo del reinado del Anticristo, cuando su sistema global parece invencible, un evento sísmico sacudirá el mundo: la caída de Babilonia. Descrita en Apocalipsis 17 y 18, esta caída representa el colapso catastrófico del sistema mundial político, económico y religioso del Anticristo. Babilonia, en este contexto, no es solo una ciudad literal, sino un símbolo de todo el sistema mundano que se opone a Dios. Es el ápice de la rebelión humana, la culminación de milenios de orgullo, avaricia e idolatría. Imagina una metrópolis global deslumbrante, una fusión de Nueva York, Londres, Dubái y Tokio, pero en una escala aún más grandiosa. Esta ciudad será el centro neurálgico del imperio global del Anticristo, el epicentro de su poder político, económico y religioso. La caída de esta Babilonia será súbita y completa. La Biblia dice que en una hora su condena vendrá. Imagina despertar una mañana y descubrir que el centro del poder mundial simplemente ha dejado de existir. Los canales de noticias transmitirán imágenes de rascacielos en llamas, mercados financieros en colapso total, líderes mundiales en pánico. El impacto económico será devastador. La Biblia describe a los mercaderes llorando porque nadie más compra sus mercancías. Imagina corporaciones globales desmoronándose de la noche a la mañana, fortunas siendo arrasadas en cuestión de minutos, sistemas bancarios colapsando. El lujo y la opulencia que caracterizaban el sistema de la bestia darán paso a una pobreza y escasez generalizadas. La caída de Babilonia también representará el colapso del sistema religioso del Anticristo. Los templos dedicados a la adoración de la bestia y su imagen serán destruidos. Líderes religiosos, que una vez disfrutaron de un inmenso poder y prestigio, se verán expuestos como charlatanes. La fe de millones en el Anticristo será sacudida a medida que su imperio se desmorona ante sus ojos. La reacción del mundo a esta catástrofe será mixta. La Biblia describe a los reyes y mercaderes lamentando la caída de Babilonia, llorando sobre las cenizas de su gloria perdida. Muchos caerán en una desesperación total, viendo sus vidas y ambiciones desmoronarse junto con el sistema en el que confiaban. Otros, sin embargo, reconocerán en estos eventos el cumplimiento de las profecías y se volverán a Dios en arrepentimiento de última hora. En los momentos finales de la gran tribulación, el mundo será testigo del enfrentamiento más épico de la historia humana, la batalla de Armagedón. Este no será solo un conflicto militar convencional, sino el clímax del conflicto cósmico entre las fuerzas del bien y del mal, culminando en el regreso triunfante de Jesucristo. El escenario para esta batalla comenzará a formarse con el derramamiento de la sexta copa del juicio de Dios, que secará el río Éufrates. Este evento geopolítico dramático abrirá el camino para que los reyes del Oriente marchen con sus ejércitos hacia Israel. Simultáneamente, el Anticristo, enfurecido por la caída de su sistema global, Babilonia, reunirá a los ejércitos del mundo para un ataque final contra Jerusalén y los seguidores de Dios que queden. Imagina la escena: el Valle de Megido, también conocido como Armagedón, transformado en un vasto campamento militar, tecnologías de guerra futurísticas, tal vez vehículos de combate autónomos, soldados mejorados biotecnológicamente y armas de energía dirigida, se alinean junto a fuerzas convencionales en números inimaginables. El cielo está oscuro con drones de combate y aeronaves de guerra avanzadas. Satélites militares orbitan arriba, coordinando el mayor esfuerzo de guerra de la historia. La atmósfera es tensa, cargada no solo con la expectativa de batalla, sino con una sensación palpable de destino cósmico. Muchos de los soldados, aunque nominalmente leales al anticristo, sienten un temor inexplicable. Algunos, al darse cuenta del cumplimiento de las profecías bíblicas, podrían incluso intentar desertar, solo para ser impedidos por sus compañeros fanáticos o por controles tecnológicos implantados en sus cuerpos. En Jerusalén, el remanente fiel de creyentes se reúne en oración desesperada. Saben que están presenciando los momentos finales de la historia humana tal como la conocemos. Sus oraciones son interrumpidas por el sonido de sirenas de ataque aéreo y explosiones distantes a medida que la batalla comienza. El anticristo, en su orgullo, cree que esta será su victoria final, la erradicación completa de todos aquellos que se niegan a adorarlo. Sus generales lo aseguran de que ninguna fuerza en la Tierra puede resistir el poder combinado de sus ejércitos globales. Pero entonces, en el momento más oscuro, cuando parece que todo está perdido, el cielo se abre. La Biblia describe a Jesús regresando como un guerrero victorioso, montado en un caballo blanco, con los ejércitos del cielo siguiéndolo. Su aparición es tan gloriosa y terrible que los ejércitos reunidos quedan paralizados de terror. Lo que sigue no es tanto una batalla como un juicio divino. La Biblia dice que Jesús destruirá a los ejércitos con la espada que sale de su boca, su poderosa palabra. Imagina escenas de destrucción en una escala bíblica. Tal vez rayos sobrenaturales desintegrando ejércitos enteros, la tierra abriéndose para tragar vehículos de guerra, o simplemente soldados cayendo muertos donde están, sus vidas extinguidas por un mandato divino. El anticristo y el falso profeta, las figuras centrales del mal durante la tribulación, son capturados y arrojados vivos al lago de fuego. Satanás, el arquitecto final de toda la rebelión contra Dios, es encarcelado en el abismo por 1000 años. La batalla de Armagedón marca el fin decisivo del dominio humano rebelde sobre la tierra y el inicio del reinado milenario de Cristo. Es la vindicación final de los fieles que sufrieron durante la tribulación y el cumplimiento de todas las promesas de Dios sobre el juicio del mal y el establecimiento de su reino justo. El momento más esperado de la historia humana finalmente llegará. El regreso glorioso de Jesucristo a la tierra. Este no será el humilde nacimiento en un pesebre, sino la majestuosa venida del Rey de Reyes para establecer su reino eterno. Imagina la escena. El cielo se abre como una cortina rasgada, revelando un espectáculo de gloria indescriptible. Jesús aparece, montado en un caballo blanco, su apariencia tan radiante que eclipsa al mismo sol. La Biblia lo describe con ojos como llama de fuego, muchas coronas en su cabeza y vestido con un manto teñido de sangre. Su nombre, dice la Escritura, es la palabra de Dios. Detrás de él, en una procesión celestial que se extiende más allá del horizonte, vienen los ejércitos del cielo. Ángeles incontables, junto con los santos que fueron arrebatados o murieron en Cristo, todos vestidos de lino fino, blanco y puro, montados en caballos blancos. Es una demostración de poder y majestad que hace que todas las paradas militares y procesiones reales de la historia humana parezcan insignificantes. La reacción del mundo a esta aparición será de terror absoluto. La Biblia dice que los reyes de la tierra, los grandes, los comandantes, los ricos y los poderosos, intentarán esconderse en cuevas y entre las rocas de las montañas, clamando para que las montañas caigan sobre ellos y los escondan de la cara de aquel que está sentado en el trono y de la ira del Cordero. Para el anticristo y sus seguidores, reunidos para la batalla de Armagedón, la visión de Cristo regresando será el fin de todas sus ambiciones. Sus ejércitos, hace poco tan confiados en su fuerza, quedarán paralizados de miedo. Toda la tecnología avanzada y las armas poderosas que han reunido se volverán inútiles ante el poder de Cristo. Jesús no necesitará levantar una espada física. La Biblia dice que Él derrotará a sus enemigos con la espada que sale de su boca, su poderosa palabra. Con un mandato, ejércitos enteros serán destruidos. El anticristo y el falso profeta serán capturados y arrojados vivos al lago de fuego. Para los creyentes que sobrevivieron a la tribulación, el regreso de Cristo será el momento de vindicación y alegría suprema. Imagina el alivio y la exaltación de aquellos que permanecieron fieles a través de persecuciones inimaginables, viendo ahora a su Señor regresar en gloria para rescatarlos y establecer su reino. El regreso de Cristo marcará el fin decisivo de la era presente y el inicio de una nueva. Satanás, el gran engañador, será encadenado y arrojado al abismo por 1000 años. La creación, que ha estado gimiendo bajo el peso del pecado durante tanto tiempo, comenzará su proceso de restauración. Jesús establecerá su trono en Jerusalén, inaugurando un reino de paz y justicia que durará 1000 años. Las profecías de Isaías sobre lobos y corderos recostándose juntos y niños jugando con seguridad con serpientes comenzarán a cumplirse literalmente. La tierra experimentará una fertilidad y abundancia sin precedentes. Finalmente, la promesa del regreso de Cristo debe llenarnos de una alegría y expectativa que trasciende las circunstancias de esta vida. Como Juan escribió al final del libro de Apocalipsis, nuestra respuesta a la promesa de Jesús, "Ciertamente vengo en breve", debe ser, "Amén, ven, Señor Jesús". Apocalipsis 22:20. Que vivamos cada día a la luz de esta gloriosa esperanza, anhelando el momento en que veremos a nuestro Salvador cara a cara y escucharemos sus palabras, "Bien hecho, siervo bueno y fiel",